Buenas tardes. Como todos los días miércoles al mediodía, estamos en nuestro programa Dialogando con Sociales. Yo soy Yulisa. El día de hoy tenemos un interesante programa. Estamos, como todos los miércoles, con Lucio Herrera. Él es secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales, con quien vamos a conversar un poco sobre el manual para la elaboración de tesis de los alumnos de la facultad. También en nuestro bloque estudiantes contamos con Ronald Ibarra, quien es director de imagen institucional de la revista Económica, con él vamos a conversar sobre la etapa de la convocatoria de propuestas de artículos para la siguiente edición de la revista Económica. Y bueno, a pedido de varias personas el público en general, nos pidieron repetir la entrevista realizada por el profesor Ismael Muñoz, coordinador de la Facultad de la Especialidad de Economía, el profesor Oscar Dancourt, ¿no? El tema que se trató fue la importancia del precio del dólar en la economía, así que a petición del público vamos a repetir esta entrevista. Y antes de comenzar y conversar con Lucy Herrera, quiero hacer un importante anuncio. Este día viernes 6 de noviembre a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo un evento llamado Informe sobre las inversiones en el mundo 2015. Esto se va a llevar a cabo en la sala de videoconferencias en el pabellón G. Exactamente, está ubicado al costado del comedor de administrativos. Entonces, por favor, a todas aquellas personas que están interesadas a apoyarnos en la difusión y también asistir a este importante evento. El viernes 6 de noviembre a las 9 de la mañana, el evento se llama Informe sobre las inversiones en el mundo 2015. El día de hoy se va a hacer una publicación al respecto, así que los esperamos, esperamos que asistan. Bueno. Buenos días, buenas tardes, Lucio. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días miércoles para brindarnos información relevante.
Yulisa, buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación.
Uh-huh. Lucio, me comentabas que hay un importante documento que es el manual para la elaboración de tesis. Y bueno, para todos aquellos que están a punto de egresar, es importante que sepamos algunos datos relevantes de este importante documento.
Efectivamente, tenemos un manual. Este manual fue elaborado en el 2000, hace 15 años atrás. Uh-huh. Pero sin embargo, muchos egresados no están enterados del manual. Este manual anteriormente se repartía a través de la mesa de partes. Uh-huh. Y luego lo pusimos en intranet, ¿no?, en documentos. Pero no, por X razones los alumnos no tienen acceso a ese documento. Y por eso ahora hemos propuesto nuevamente editar y tener al alcance de todos los alumnos.
En físico
a través de la mesa de partes y además en intranet.
¿Qué datos importantes tiene este documento? ¿Por qué una persona que va, digamos, sustentar es necesario de que revise este documento?
Desde luego, en este manual, este manual se elaboró hace bastante tiempo, bueno, como te decía, en el 2000, a raíz de que los alumnos no sabían poner las citas, la bibliografía o la misma presentación de la tesis.
El formato.
Entonces todos eran de que se pasaban la voz los unos a los otros o viendo modelos anteriormente que estaban sentados en la biblioteca, pero eso no era lo correcto, ¿no? Uh-huh. Lo correcto ya se rescató todo lo que se necesitaba, que debería de contener una tesis. Entonces, a raíz de eso se elaboró el manual. Entonces, el manual se llama Normas para la presentación de tesis e informe profesional. Se han dado casos en estos últimos tiempos. La avalancha de elaboración de tesis, pero a veces si bien el asesor ve el contenido, pero no tanto la presentación ni la forma correcta como debe estar presentada la tesis. Entonces el alumno es el interesado para que su trabajo quede pues como debe ser, ¿no? Como debe tener las citas, la bibliografía, las conclusiones, dónde debería de ir, ¿no?
Pero dime, si es que un alumno no sigue las pautas que están en este documento, puede ser de que su tesis sea rechazada.
Debería ser así, pero lamentablemente como entra a sustentación, supuestamente ya está aprobado a través del sistema, por eso es lo que vengo a dar una como una advertencia, ¿no? Para que ellos estén atentos, y porque además esta tesis, la tesis elaborada por ellos, van a ser ya así difundido a través de campo virtual, entonces a través de web, entonces creo una buena presentación. Es importante por muchas razones.
Claro, y probablemente con el tiempo sea más exigente, ¿no? El formato, el tema de las citas, aparte que es importante, ¿no? Porque, bueno, la universidad tiene un grupo de profesores que se encargan de ver el tema, por ejemplo, de plagio, y si es que efectivamente no se encuentra una cita mal colocada, una bibliografía, pues se corre el riesgo.
Desde luego, justo esta advertencia también estoy ya canalizando, justo estoy tratando de hacerlo, de rescatar todo así, más virtual también, ¿no? Para yo hacerle llegar a los mismos profesores, para que tengan el manual y hacerle en físico a ellos, porque ellos son los que van a asesorar, al menos se den cuenta de la presentación, del contenido que debe tener una tesis.
Y bueno, ¿cuándo vamos a tener, tenemos una fecha en este material en físico?
Sí, en físico deberíamos ya de tenerlo a partir de, porque lamentablemente en la facultad estamos abocados a muchos eventos y a muchas estamos con recarga de trabajo ahora por finales de ciclo. Pero ya en diciembre o a más tardar a partir de enero debería estar ya esta publicación nuevamente editada.
En físico.
Y lo que también acá se necesita agregar algo más, lo que nos exige los acuerdos, ¿no? Como es, por ejemplo, el nombre del asesor, que ahora se estila colocar en la tesis y en este manual no está. Pero entonces a cada uno tengo que decirles así personalmente que tiene que ir el nombre del asesor. Entonces, que eso es importante.
¿Y de qué parte del intranet podemos descargarlo por mientras, no? Porque todavía no está en físico.
Sí, en intranet, pero he tenido, reclamos de parte de a quien se les indica que revisen intranet. Espero que lo hayan ya regularizado esa parte, era a través de la acción informática. Está en documentos, o sea, Facultad de Ciencias Sociales y ver documentos. En documentos está el primer trabajo que está publicado, es esto, normas para la presentación de tesis o informe profesional.
Entonces, aquellas personas que ya van a sustentar su tesis, revisar este importante documento, de todas maneras, si es que tienen alguna duda o necesitan algunos detalles, pueden consultar a Lucio. Lucio, ¿puedes brindarnos tu correo electrónico,
claro,
por favor?
Con mucho gusto. lrer@puc.edu.pe.
Y bueno, todos ya conocen en dónde está ubicada la oficina de Lucio, en la Facultad de Ciencias Sociales. Es importante que nos detengamos a leer este documento. Si tenemos alguna duda, lo consultamos con Lucio. Y bueno, evitémonos posteriores problemas, ¿no? Si es que de repente puede estar algo mal citado o mal colocado la bibliografía. Y bueno, entreguemos un documento, una tesis, no solamente con un rico contenido de investigación, de conocimiento, sino también con un adecuado formato. Muchísimas gracias, Lucio. Gracias por acompañarnos como todos los días miércoles.
Gracias, Yulisa. Gracias.
Entonces vamos a una pausa y retornamos con Ronald Ibarra, director de imagen institucional de la revista Económica, con quien vamos a conversar sobre la convocatoria de propuestas de artículos para la revista Económica de su siguiente edición. Regresamos.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama. Sonapuc. Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Eliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC.
Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Y regresamos a nuestro programa Dialogando con Sociales. Como lo anuncié antes de la pausa, estamos con el director de imagen institucional de la revista económica. Él es Ronald Ibarra. Gracias, Ronald, por aceptar nuestra invitación.
Hola, Yulisa. Muchas gracias por la invitación y, bueno, a disposición para responder las preguntas.
Bien, sé que estás, que la revista económica está en una etapa de la recepción de propuestas para la revista económica para la siguiente edición, que es el 2016. Cuéntanos un poco sobre esta etapa, ¿no? De recepción de propuestas.
La convocatoria empezó el 18 de octubre. La idea es que durante estas semanas, hasta el domingo 8 de noviembre, aquellos que estén interesados, ¿no?, en difundir su material académico que tengan, por ahí trabajos que incluso han servido para cursos o incluso tesis, puedan ser difundidos en la revista, ¿no? Básicamente, la idea es que gire en torno. Siempre hemos tenido que las revistas, cada edición, cada número ha tenido un eje temático, por así decirlo, ¿no? En esta ocasión, como va a ser una edición especial, por así decirlo, va a estar enfocado o va a girar más o menos en torno a lo que es las elecciones, ¿no? Uh-huh. En que la idea es que más o menos los artículos que postulen, digamos, ¿no?, que participen en esta convocatoria, tengan por ahí esa aproximación, ¿no?, a este tema de las elecciones, sobre todo en temas de política económica, ¿no? Es decir, las propuestas que, por ejemplo, puedan presentar los candidatos en términos de política económica para las próximas elecciones, ¿no?
Uh-huh. Y dime, hasta la fecha, aproximadamente, ¿cuántas propuestas han llegado a ustedes, a la revista?
Tenemos diversas propuestas. En realidad, estamos tratando de seleccionarlas, por categorías, por así decirlo, porque también tenemos artículos de profesores, incluso van a haber artículos de corte internacional con profesores de otras universidades, que no quiero dar muchos detalles porque, la verdad, se van a llevar una grata sorpresa, porque le hemos puesto mucho esfuerzo para ese lado. Hasta el momento, digamos, para la categoría que va a ser de alumnos, de estudiantes y egresados, tenemos como que 3-4 artículos que giran en torno a este eje temático que te decía. Y, bueno, estamos a la espera de ver más, ¿no? En realidad, desde que ha salido el primer número de Económica hace un año ya, en estas ediciones han estado creciendo, ¿no? Ha sido creciente el número de postulaciones, de propuestas de artículos para la edición impresa.
¿Qué número de edición es para el siguiente año?
es la cuarta. Este ciclo no hemos lanzado una nueva edición porque estamos en un proceso de reingeniería, vamos a decir. Estamos camino a ser una organización más amplia, digamos, que abarque un poco más otros aspectos más allá de la revista. Uh-huh. Es decir, claro, la revista era nuestro principal producto, digamos. Entonces ahora la idea es ser una asociación de estudiantes multidisciplinaria, o que implica otras carreras también. Entonces, en ese sentido, dentro de este tiempo hemos decidido tener o formalizar los procesos de convocatoria, de elecciones y otros procesos internos, ¿no?, dentro de Económica, que nos permitan, digamos, crecer y de una vez tener todas las propuestas, por ejemplo, de artículos y la organización completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos decidido por eso dedicarnos este ciclo también a eso y a eventos importantes que se acercan, que me gustaría comentarlo luego. Uh-huh. Pero bueno, entonces esta edición especial que va a salir en marzo va a ser bien cargada, ¿no? Va a ser bien trabajada, va a tener más páginas obviamente que las anteriores, porque este eje temático que te comentaba de las elecciones nos parece muy importante, ¿no?, tomarlo en cuenta. Y
también es llamativo, ¿no? Asumo que diversas personas van a estar pues interesadas, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Dime, ¿la convocatoria está destinada solamente para alumnos de economía o también para, digamos, personas de otras especialidades que de alguna manera trabajan otros temas, ¿no? Pero de alguna manera los pueden vincular al tema económico, ¿no?
Sí, por supuesto. En realidad siempre ha sido, desde el primer número, desde la primera convocatoria, la idea siempre ha sido tener algo diverso, ¿no? En realidad nos han enviado incluso artículos de estudiantes y egresados de gestión, de ingeniería industrial, ¿no? Siempre relacionados o moviéndose, digamos, entre las ramas que están cerca de la economía, ¿no? Con administración, finanzas y otros rubros incluso que uno pensaría que, digamos, no tienen mucho que ver con la economía, pero siempre esos artículos innovaban en el sentido de que encontraban ese link, ¿no? Los conectaban y bueno, nos parecían muy interesantes y han entrado, ¿no?, en las ediciones anteriores.
Uh-huh. Y también, ¿esto es solamente para gente de la Universidad de la Católica o es abierto para otras universidades, otras casas universitarias?
Sí, es abierto. En realidad, en Económica, por así decirlo, tenemos, a diferencia de otras asociaciones o revistas que por ahí se enfocan un poco más a lo que es a estudiantes o a producción académica que venga de la Universidad Católica solamente, a diferencia de eso, nosotros estamos un poco más abiertos, ¿no? Hemos recibido también entrevistas y artículos de profesores de la Universidad del Pacífico, de ESAN en la edición anterior, si mal no recuerdo, y ahora también, ¿no? No va a ser la excepción. La idea es un poco que también la revista salga un poco de la universidad de aquí, de Católica, y también pueda llegar al público exterior, ¿no?
Claro. Y dime, ahora en este proceso sé de que están, se acaba la recepción de las postulaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Creo, si es que mi memoria no me falla, leí las bases también y hay un grupo de profesores, ¿no?, que va a, por así decirlo, revisarlo y va a elegir a las mejores, ¿entiendo? ¿O cómo es? A ver, cuéntanos un poco al respecto.
Sí, bueno, lo has dicho bien. En realidad, esta segunda fase, digamos, de la convocatoria de artículos, bueno, como es un sistema concursal, digamos, tiene que pasar por una revisión, ¿no? Y en Económica tenemos la fortuna, por así decirlo, de contar con un consejo consultivo conformado por profesores del Departamento de Economía y de otros departamentos de aquí de la universidad, que, digamos, le dan el visto bueno, ¿no?, a aquellos artículos que vayan a ser seleccionados. Bueno, entre ellos, digamos, se seleccionan, ¿no? Son parte de este proceso de selección. Trabajan en conjunto con el área de investigación, sobre todo con el subárea de publicaciones, ¿no?, que más o menos se encarga de específicamente de la revista impresa. Y el siguiente paso es publicar, bueno, entre ellos más o menos eligen a los candidatos, entre los candidatos a aquellos que van a ir en la edición impresa, y más o menos el día 15 se estaría anunciando quiénes son los artículos ganadores, ¿no? que van a ir en la edición impresa. Y bueno, ahí terminaría más o menos ese proceso de convocatoria, ¿no? De artículos.
¿Cuántos artículos son los que serían elegidos? ¿Tienen un número?
Sí, en realidad la idea es más o menos darle prioridad. Somos una revista de estudiantes, ¿no? La idea siempre de Económica ha sido trasladar o transmitir la producción académica de los estudiantes, primero de Economía, y bueno, ahora que estamos un poco más abiertos a otras carreras e incluso afuera, difundir, ¿no?, el trabajo de estudiantes y egresados de carreras y especialidades afines a la economía. Obviamente van a tener una mayor preponderancia, una mayor facilidad, por así decirlo, para que tengan mayor espacio en la revista, pero como te comentaba al principio, también hay artículos de gran peso de grandes autores que no me atrevo a decirlos ahora porque quiero mantener esto en sorpresa, digamos, que va a causar mucho impacto, me parece, porque es algo que no se había hecho antes, menos en una revista de estudiantes de economía, ¿no?
Entonces, bueno, se elegirán las mejores, estarán junto a estos importantes personalidades que también les van a enviar sus artículos.
Así es.
Y bueno, entonces ya saben que hasta el día 8 de noviembre es la recepción de las ponencias. La información la pueden encontrar en Facebook, también en el Facebook de la Revista Económica y también el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales. Y antes de acabar, mencionaste de que, bueno, la Revista Económica se está fortaleciendo, está haciendo diferentes actividades para poder integrar, digamos, a más personas y están haciendo un conjunto de cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Coméntanos un poco al respecto.
Así es. Bueno, entre estas innovaciones, digamos, están los eventos en conjunto con otras asociaciones dentro de la universidad, ¿no? Por ejemplo, ahora este viernes 6 de noviembre tenemos un evento en conjunto con IUS et Veritas, la Asociación Civil de Derecho, con IUS 360 en realidad, que es la rama, me parece, que se encarga de estos eventos. El evento se llama Diversas Perspectivas en Torno a Conflictos Socioambientales en el Perú. Va a ser en el Auditorio de Ciencias Sociales y va a contar con, por ejemplo, el doctor José Carlos Orihuela, del Departamento de Economía, y unos invitados más que, bueno, pueden encontrar el evento en la página de Facebook de Económica. También quisiera invitarles para, vamos a, dentro de estas innovaciones también presentar un boletín, digamos, ¿no?, algo alternativo también, un boletín virtual que va a estar saliendo entre el 14 y 15 de este mes. También, ¿no?, con un poco el acontecer nacional, con temas, por ejemplo, va a girar más o menos en torno a lo que es este evento que hay este viernes, que es sobre conflictos socioambientales, ¿no? Y van a haber también por ahí artículos, tanto de estudiantes, van a ser unos artículos cortos de estudiantes y de profesores, ¿no?, girando en torno a este tema. Y está ya por confirmarse también un evento de las ramas de la economía, ¿no?, en el cual Económica, en su afán, digamos, de querer transmitir esta pasión por la carrera de economía o lo que implica, digamos, la versatilidad que tiene la carrera de economía, va a organizar este evento de las ramas de economía, en la cual van a haber egresados de distintas especialidades de economía, ¿no? Economía del desarrollo, por ahí algunos que ya están laborando en el BCR, que es macroeconomía, o en el sector financiero, ¿no? Entonces vamos a estar presentando estos eventos que son parte de la nueva oferta de este proceso que te contaba, ¿no? De reingeniería de Económica, le hemos llamado así.
Bueno, el día viernes dijiste que hay un evento, es en el auditorio de la facultad.
Sí, en el auditorio de la facultad a las 6 de la tarde.
Entonces, ya saben, hasta el día domingo 8 es la recepción de las propuestas de los artículos. El día viernes también hay un evento a las 6 de la tarde en el auditorio de la facultad. si quieren mayor información pueden visitar el Facebook. ¿Cómo los podemos encontrar?
Como Económica Perú. Buscarle, ponen Económica Perú. También estamos en Twitter, en @EconómicaPerú. Twitter ahora ha alcanzado, el Twitter de Económica, la cuenta de Twitter de Económica ha superado los 400 seguidores. Estamos contentos por eso, porque ha sido también un trabajo conjunto, ¿no? Del área web con imagen, para poder posicionar un poco más la marca Económica. Y bueno, eso sería todo.
Entonces, ya saben, las fechas, los contenidos de las diferentes actividades que tiene Económica, igual la facultad, en lo que pueda apoyarlos en la difusión, también vamos a colaborar. Muchísimas gracias, Ronald, por haber aceptado nuestra invitación, por habernos comentado sobre las actividades que trabaja Económica. Entonces, los esperamos para una siguiente entrevista, pues hay bastantes cosas que comentar con respecto a lo que se viene, ¿no? Las novedades de Económica. Gracias.
Por supuesto, gracias, Luisa.
Entonces, vamos a una pausa y retornamos con la entrevista realizada al profesor Oscar Dancourt por el profesor Ismael Muñoz. El tema fue la importancia del precio del dólar en la economía. A petición del público lo vamos a repetir. Y regresamos.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
12:43.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Continuamos con nuestro programa Dialogando con Sociales y llegamos a nuestro bloque especialistas en cabina. Tenemos el agrado de recibir al profesor Oscar Dancourt del Departamento de Economía y al profesor Ismael Muñoz, coordinador de la especialidad de Economía. Buenas tardes, profesores.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, doy el pase al profesor Ismael. Vamos a conversar sobre la importancia del dólar en nuestra economía.
Oscar, quisiera que nos digas, ¿por qué es que el dólar está subiendo tan rápidamente en estos días en la economía peruana, cuando hasta hace un tiempo observábamos el precio del dólar más bien caía o disminuía? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha cambiado?
La economía peruana es una economía exportadora de materias primas. Nosotros vendemos metales, oro, cobre, plomo, zinc, plata. En el mercado mundial ese es el grueso de nuestras exportaciones, más del 60%.
que son las que llamamos exportaciones primarias, ¿no? De bienes primarios.
Materias primas, sí. Y la economía, desde hace muchos años, décadas, la economía peruana en su conjunto baila al son que se toca en los mercados mundiales en materias primas. A veces estos precios de materias primas suben y permanecen altos durante un tiempo prolongado. A esos periodos le llamamos booms, época de vacas gordas, ¿sí? La economía peruana crece, las actividades económicas se expanden, se crean empleos, ¿sí? Es una época de prosperidad, digamos, en general. Y a veces los precios de estas materias primas caen en los mercados mundiales. Hay un conjunto de factores, pero... Y bueno, cuando caen, las épocas de vaca gorda se terminan y empiezan las épocas de vacas flacas. Y la actividad económica se desacelera, se detiene, hay una recesión, no se crean empleos. Y simultáneamente, cuando los precios de las materias primas son altos y estamos en las vacas gordas, los ingresos por exportaciones aumentan mucho, los dólares abundan y su precio cae, el tipo de cambio cae, el precio del dólar, se abarata.
Y el precio del sol al revés
es aumenta. Al revés, pero nosotros hablamos pues del precio del dólar, ¿no? Claro. ¿Cuánto sol le cuesta un dólar? Entonces, y en las épocas vacas flacas ocurre, digamos, lo contrario, ¿no? Los precios de las materias primas caen, pueden caer muy fuertemente en periodos relativamente cortos de tiempo, y el dólar escasea y su precio tiende a subir. Sobre este factor fundamental, digamos, operan o se añaden otros factores, ¿no? En el caso de la situación, digamos, en la situación actual, un factor importante es el cambio en la política monetaria norteamericana desde principios de 2013. Banco Central norteamericano ha anunciado repetidas veces que va a subir la tasa de interés.
¿Y eso qué implica?
La tasa de interés ha estado en cero, la de corto plazo, por efectos prácticos en Estados Unidos durante los últimos 6 años. Y la tasa de largo plazo, digamos, cuánto le cobran al gobierno norteamericano por un préstamo de 10 años, ha estado en niveles sumamente bajos, digamos, si miramos los últimos 30, 40 años. ¿No?
¿Por qué la tuvo tan baja la tasa de interés en los Estados Unidos?
Porque el Banco Central gringo quería combatir así la recesión, así es como combaten los bancos centrales la recesión. En 2008-2009 empezó una recesión muy fuerte en Estados Unidos, una de las más fuertes que ha habido después de la crisis de los años 30, la más fuerte en realidad, ¿no? Y el Banco Central se vio obligado a bajar la tasa de interés hasta cero y mantenerla allí. De hecho, bueno, entonces, este es otro factor. Cuando el Banco Central norteamericano sube sus tasas de interés, los activos financieros norteamericanos se hacen más atractivos y los capitales fluyen, digamos, desde la periferia u otros centros financieros mundiales.
Y eso hacen más escasos los dólares en nuestro país.
Y eso hace más escasos los dólares. Entonces, este es un segundo factor que está operando ahora también.
¿Y qué hace el Banco Central peruano? El tercer factor
es que, bueno, los agentes económicos que tienen, digamos, riqueza financiera, que tienen liquidez, y ven estas alzas o caídas del tipo de cambio y usualmente apuestan a su continuación, ¿no?
Es lo que llamamos una expectativa.
Una expectativa, una especulación, ¿no es cierto? Entonces, si compras el dólar a 3 soles y después lo vendes a 3.50, y si eso ocurre relativamente rápido y te lo prestaron los soles a una tasa baja, puedes hacer un gran negocio. Entonces, esa es una razón. Pero la otra razón es que hay sectores en la economía peruana que están endeudados en dólares. Y entonces compran dólares para protegerse. Si uno está endeudado en dólares y sabe o cree, en realidad sabe mucho, y cree que el dólar va a seguir subiendo, bueno, mejor es comprar el dólar ahora que después.
Claro, porque ¿cierto? Ahora lo compra más barato de lo que va a ser más adelante.
Sobre todo si estás endeudado en dólares y ganas en soles. Claro. Y hay muchas, digamos, hay muchos muchas familias y muchas empresas en Perú en esa situación.
Y eso hace que la demanda por dólar aumente también, por claro, tanto.
A pesar de que el dólar sube. Mm. ¿No? Entonces, ese conjunto de factores, a ese conjunto de factores hay que agregarle la intervención, el papel del Banco Central. El Banco Central, digamos,
el peruano. ¿Qué es lo que hace el Banco Central peruano?
Bueno, Banco Central peruano tiene dos grandes
funciones.
Dos grandes instrumentos, dos grandes brazos a través de los cuales, digamos, puede empujar o influye sobre la economía, sobre el sistema económico peruano, ¿no? Uno es la tasa de interés, igual que el banco gringo, el banco chileno o el banco colombiano. Uh-huh. Y el otro es la compra-venta de dólares. Uh-huh. Entonces, cuando el dólar sube, el banco vende dólares. Uh-huh. Para moderar, hacer más lenta su subida. Uh-huh. Y cuando baja, compra. Uh-huh. ¿Ay? Y bueno, está subiendo desde hace 2 años más o menos, ¿no?
Claro.
Y entonces el Banco Central ha vendido dólares y ha vendido una proporción grande de los dólares que tenía.
¿Cuán grande es esa proporción que ha vendido dólares?
Depende cómo lo midamos, pero digamos, si lo medimos con la posición de cambio, el Banco Central tiene, digamos, tiene dólares por unos, vamos a ponerlo así, 60 mil millones de dólares, pero una parte de esos dólares que aparecen en las cuentas del Banco Central no son suyos, diré, realmente, ¿no? Uh-huh. Son del sistema bancario o del gobierno. Si descontamos eso, nos quedamos con la posición de cambio.
Claro.
Que son los dólares que el Banco Central puede usar para intervenir en el mercado realmente.
Claro.
Bueno, a principios de 2013 eran 50 mil millones de dólares y hoy día están cerca de 25.
O sea que 25 mil millones de dólares se han gastado en casi 2 años.
Para que el tipo de cambio no suba tanto, y a pesar de eso ha subido, digamos. Si no los hubiera gastado, hubiera subido más. Eso está claro, ¿no?
Y si sigue vendiendo al mismo ritmo, ¿cuánto tiempo tenemos para aguantar?
Digamos, un cálculo simple, si 25 mil millones de dólares los ha vendido en 2 años. ¿No? Ese es el cálculo simple, bueno, ¿no? Ahora, en realidad, hay un factor, digamos, una consideración clave es, digamos, qué se piensa, cómo, digamos, qué se cree que va a ocurrir con el contexto internacional, ¿no? Estos precios bajos de materias primas para nosotros, esta tasa de interés en el centro financiero que nos, digamos, alrededor del cual giramos, está subiendo. Entonces, si eso va a persistir durante 2-3 años, ¿no?
Yeah.
Y es probable, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay muchas proyecciones que dicen eso. Uh-huh. Bueno, entonces el Banco Central no puede seguir vendiendo dólares al ritmo que lo ha hecho hasta ahora.
Claro, sobre todo porque no los produce.
No, pues no los produce, o sea, no los compra, y ahora no está en condiciones de comprarlo, porque si compra lo mandaría más arriba, ¿no?
Claro.
Entonces, el Banco Central, como cualquier Banco Central, digamos, produce, genera, imprime los billetes nacionales, ¿no?
Claro.
Ahora, eso es.
Y entonces, debiéramos esperar que el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar, vaya a subir, de todas maneras, en el futuro.
Yo creo que mientras persista esta coyuntura externa desfavorable, que básicamente quiere decir precios de materias primas bajos y una tasa de interés en Estados Unidos que empieza a subir, las presiones al alza del dólar van a continuar.
¿Y eso no sería favorable para los exportadores? Y entonces se promueve o se reactiva un sector de exportación nacional, ¿y eso no sería positivo?
Lo que pasa es que en la economía peruana el alza del precio del dólar tiene, pues, varios efectos, ¿no? Un efecto es efectivamente ese, ¿no? Uh-huh. Los sectores que exportan, digamos, los exportadores de manufacturas, confecciones, uh-huh, ¿no? El sector turismo, que es también un sector que exporta, solo que el cliente, claro, no compra el servicio afuera,
sino lo compra
país,
acá.
Sino lo compra acá, porque no hay manera de
exportarle el servicio afuera. No, no se puede exportar Machu Picchu.
No, le puedes llevar la foto, ¿no? Y los que compiten con las importaciones chinas, por ejemplo, de textiles y otras uh-huh. cosas, ¿no? Entonces, esos sectores se benefician de un precio del dólar más alto, pueden competir mejor, ¿no? Pero solo uno de los efectos.
¿Cuál es el otro?
El otro efecto, digamos, mayor en el corto plazo es el que tiene que ver con los endeudados en dólares que ganan en soles. No, entonces los endeudados en dólares que ganan en soles, cuando sube el tipo de cambio, tienen que dedicar una parte mayor de sus ingresos, salarios, ventas de las empresas, lo que sea, a pagar sus deudas.
Claro.
Y gastan menos, claro. Consumen menos, invierten menos.
Son las familias que compraron casa o auto, o son las empresas que se endeudaron en dólares, tanto dentro como fuera del país.
Claro, entonces, y esa deuda en dólares, si miramos por los créditos del sistema bancario en dólares, es una porción importante, ¿no? Son 15% el PBI, más o menos, sin contar los préstamos obtenidos en el extranjero. Entonces, esos sectores reducen su gasto cuando el tipo de cambio sube. Yeah. Y en el corto plazo, creo más que compensan a los sectores que, digamos, se ven beneficiados, ¿no? Y entonces la economía tiende
a disminuir.
El crecimiento de la economía tiende a caer, ¿no? Y la otra cosa importante es que el precio del dólar influye en los precios de los bienes y servicios que adquiere la gente.
Ah, o sea que puede tener un efecto sobre la inflación interna.
Claro, y se ve, tiene un efecto, ¿no? Entonces, la inflación aquí es baja, a pesar de eso, está por encima de la meta del Banco Central, pero uh-huh. la meta del Banco Central es muy baja, digamos, claro. excesivamente baja, ¿no? Pero, de todas maneras, es un efecto. Entonces, en conjunto, un deterioro de las condiciones internacionales que enfrenta la economía peruana, básicamente desaceleran la economía, constituye un impulso recesivo, la frenan, ¿no? Se acaba la bonanza, uh-huh. ¿eh? Puede haber una recesión. Uh-huh. Y hay una presión al alza del dólar. Uh-huh. ¿Sí? Y que tiende a subir los precios. Entonces, a veces la gente dice, o a veces los economistas dicen, bueno, la manera de frenar el alza de precios es desacelerando la economía, ¿no?
Ah, sí, claro.
¿No es cierto? Entonces, efectivamente, si el Banco Central sube la tasa de interés para frenar el alza de precios, va a desacelerar la economía, pero eso se va a sumar al efecto de
recesivo que trae la suba del tipo de cambio, claro.
¿No cierto? Y si el gobierno, que es lo que está pasando, no aumenta el gasto público, la inversión pública en particular, sino que la disminuye, entonces, digamos, el impulso recesivo se hace mucho más fuerte.
Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Hemos estado con Oscar Dancourt, quien es especialista en temas de política cambiar y política monetaria, ha sido vicepresidente y presidente encargado en el Banco Central de Reserva del Perú y es profesor principal en el Departamento de Economía de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias nuevamente al profesor Oscar Dancourt y al profesor Ismael Muñoz. Siempre es grato tenerlos en cabina y explicarnos diversos temas a todos los oyentes. Les recordamos que estamos todos los días miércoles de 12 a 1 de la tarde en nuestro programa Dialogando con Sociales. Síganos por Facebook como Facultad de Ciencias Sociales PUC y visiten todos los posts que colocamos en la que se difunden las diferentes actividades y noticias de interés para la comunidad universitaria. Muchas gracias, nos encontramos el siguiente miércoles.